Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Decía Álvaro González que son pocos los escritores bendecidos por el dios marketing, y que pareciera en nuestro país no existen más que Arreolas, Rulfos y Paces, y concuerdo con él. José Rubén Romero, nacido en 1890 y fallecido en 1952, fue autor de poesías, novelas y relatos de alta calidad. Sin demeritar a quienes nuestra patria exalta con bombo y platillo, me atrevo a decir que José Rubén Romero, injustamente marginado, está al mismo nivel, si no es que más arriba. Y para muestra su magistral novela, La vida inútil de Pito Pérez. Desgraciadamente y por el mismo desinterés de los editores, es difícil encontrar el libro impreso. Pero si te gusta el cine, existen 3 películas basadas en dicho libro. Manuel Medel, Germán Valdés Tintán e Ignacio López Tarso interpretaron a Jesús Pérez Gaona, alias Pito Pérez. Las 3 películas las encuentras en YouTube. Y si quieres un consejo, la de Manuel Medel es la mejor, y por mucho. Pero sin más preámbulos, vayamos a esta invitación a la lectura que nos hace Álvaro González, que por cierto, si no fuera tan relevante la obra de José Rubén Romero, El Bayero Solitario no se hubiera molestado en hacerle adaptaciones para luego untarle su voz, logrando así un excelente trabajo. Te saluda tu amigo Jorge Granero y espero disfrutes lo siguiente.
La silueta oscura de un hombre recortaba al arco luminoso del campanario. Era Pito Pérez, absorto en la contemplación del paisaje. Sus grandes zapatones rotos hacían muecas de dolor. Su pantalón parecía confeccionado con telarañas, y su chaqueta, abrochada con un alfiler, pedía socorro por todas las abiertas costuras sin que sus gritos lograran conmiseración de nadie. Un viejo sombrero teñía de oro la cabeza de Pito Pérez. Debajo de tan miserable vestidura, su cuerpo, aún más miserable, parecía el de una seta consumido por ayunos y vigilias. ¿Qué hace en esta torre, Pito Pérez? Vine a pescar recuerdos con la carnada del paisaje. ¿Y usted? Yo vengo a forjar imágenes en la fragua del crepúsculo, le dije. Estamos aquí, veo, con fines diversos. Usted, como poeta, quiere apartarse de la tierra para cazar consonantes. Yo, acercarme más a mi pueblo, para recogerlo con los ojos antes de marcharme quizá para siempre. Quiero llevarme en la memoria todos sus rincones. ¿Otra vez a peregrinar, Pito Pérez? ¿Qué quiere que haga, si soy un pito inquieto? Me duele dejar esta mi muy tierra, pero mis parientes y todo el pueblo quieren descansar de mí. En las tiendas ya no me fían. Nadie me invita a reuniones. Por cualquier pretexto la autoridad me echa a la cárcel. ¿No ha observado usted que la profesión de déspota es muy fácil? Primer año, promesas, sonrisas y cortesías a los electores. Segundo año, liquidación de viejas amistades para que no recuerden el pasado y creación de un supremo consejo de lambiscones. Tercer año, curso completo de egolatría y megalomanía. Después, preponderancia de la opinión personal y arbitrariedades de todo tipo. Luego solo sigue revalidar el título de déspota constantemente. Usted es inteligente. Da pena ver cómo malgasta su vida bebiendo y censurando a los demás. Mire, soy amigo de la verdad. Me embriago para sentir ánimos de decirla. Ya sabe usted, muchachos y borrachos, Agregue a eso que odio las castas privilegiadas. Oiga, ¿por qué no me cuenta algo de su vida? Creo que nuestra conversación podría llamarse diálogo entre un poeta y un loco. Usted presume de poeta, y a mí me tienen por loco de remate en el pueblo. Dicen que es mal de familia nomás porque mis hermanas Erlinda y María padecen de mística y no salen de la iglesia. A Concha la juzgan porque se la pasa enseñando a un gato barcino a comer en la mesa con pulcritud caballeresca. Lola se enamoró de un cirquero. Loca. Joaquín, el cura, se niega a confesar beatas. Locos mis hermanos y yo. Locos los que viven sin voluntad de vivir, tan solo por temor a la muerte. Locas las que pretenden matar sus sentimientos y, por el qué dirán, no huyen con un cirquero. Locos quienes cuentan su vida a otros que mascullan latines o ciencias o lo que sea para purificarse. Son como las lavanderas que van al río los sábados, a sabiendas que tendrán que usar los mismos trapos, pues no tienen más que ponerse. Más locos que yo son los que no ríen, ni lloran, ni beben, porque son esclavos de inútiles respetos sociales. Yo prefiero a mi familia chiflada, y no a ese rebaño de hipócritas que me ven como animal raro porque no duermo en su majada, ni balo al unísono. Que lo juzguen es una cosa, pero que haga extravagancias, muy distinto. ¿Para qué le sirve su inteligencia? ¿Inteligencia? ¿Cuál? Soy un desgraciado al que la mala suerte le persigue desde que nació. Todo me sale al revés. No vaya a pensar que por eso soy borracho. Bebo porque me gusta, y si algún talento tengo, lo aplico para que la bebida no me cueste. Y así tengo un doble placer. Vicio terrible el vino. El borracho necesita perder el pudor. Cuesta trabajo, pero cuando se pierde descansa uno, según dicen que dijo un gran político de estas tierras. Yo le pedí que me contara más cosas. No, ahora no puedo porque un amigo me ofreció algunas copas y sería sacrilegio desaprovechar tan rica ocasión. Fue así que cerramos un trato. Le ofrecí que acudiera todas las tardes y que yo le pagaría su conversación con una botella al bajar de la torre. No será ni de coñac ni de champaña la que le pida. Esas bebidas son para ricos que no se sienten de la patria, ni tienen amor por la patria, ni por lo que ella produce. Tequila, charanda, aguardiente. Le aseguro que si en la misa se consagrara aguardiente de puro Arán, los curas serían mucho más humildes, me dijo. Así quedamos que todas las tardes, por su conversación, le daría una botella de aguardiente de puro Arán, cuyas virtudes exaltara Pito Pérez. Antes de marcharse, me dijo algo más. Usted cree que mi vida es una cajita de música que toca piezas alegres. Es triste, pero tanto he visto a otros reír de mi dolor que he pensado que mis penas no deben ser tan amargas, pues causan regocijo. Mañana vengo, porque no falto nunca a mi palabra de beber a costa ajena. Y Pito Pérez desapareció por el caracol de la torre, como un centavo mugroso estragado por la hendidura de una alcancía. Con puntualidad cronométrica, se presentaría varias tardes allí al campanario de la iglesia de Santa Clara para contarme su vida y cobrar gustoso el precio de su conversación. Oiga, ¿por qué le dicen Pito Pérez si usted se llama Jesús Pérez Gaona? Como todos los niños pobres, no tuve juguetes costosos ni muchas diversiones. Mi madre no me dejaba salir a la calle por miedo a que me perdiera. Si la pobre levantara ahora la cabeza. Así que jugábamos en el corral y hacíamos panes de lodo, qué sé yo. Y en mis largos socios labré con navaja un pito de carrizo, al que con paciencia y saliva logré arrancarle primero notas destempladas y después de muchos trabajos las canciones en boga. Trémoles, arpegios, fermatas y trinos para desesperación del vecindario que tenía pito a todas horas. No pocos protestaron. Doña Erlinda, asilencie ese pito. Que se calle el pito. Y pito me pusieron por apodo. Después que el padre Coscorrón me acusó injustamente de robar limosnas y me quitó aquel atuendo de monaguillo que usaba todas horas para cubrir mis andrajos, mi madre, avergonzada, me prohibió aún más salir a la calle y me dediqué con más ahínco a la flautita como encantador de serpientes haciendo bailar mis tristes pensamientos. Así decidí emprender el vuelo. Un día, Cansado de aquella cárcel, al oscurecer, salí de la casa con el pretexto de ir a rezar. Sin más ropa, sin sombrero y con 10 centavos en la bolsa, subí por la calzada de las Tenerías y al final me detuve para ver que nadie me seguía. El pueblo alargaba sus calles blancas como si quisiera retenerme con un abrazo amoroso. Pero el camino, con sus misterios, me atraía. Adiós, Santa Clara del Cobre. Tú me viste nacer y crecer humillado y triste. Volveré, vencedor, y tus campanas se echarán al vuelo para recibirme. ¿Y a dónde fue a dar Pito Pérez? A Tecario. Llegué al amanecer con hambre y frío. Junto a la plaza, unas mujeres vendían café con un buen chorro de aguardiente. A la tercera taza, y aunque estaba a pocas leguas de mi pueblo, sentí haber realizado una proeza igual solo a las hazañas sumadas de Julio César y Hernán Cortés, si bien mi capital exhaló su último suspiro. Ese mismo día, esquilmando al tendero con artimaña, impuse la primera contribución a los tontos, y con aquel café cargado de aguardiente, hice mi entrada triunfal al país de los borrachos. Desde entonces, por mi boca habla el espíritu del vino, y como profeta paso la vida iluminado. Le advierto, yo no robo. Obtengo préstamos que Dios autoriza, pues siempre elevo una súplica al Creador y dueño absoluto de todo, quien si no está de acuerdo impide que me salga con la mía. Usted es grandioso. Gracioso, querrá decir, porque vivo y bebo de pura gracia. De Tecario, pito en boca por las veredas, tratando de imitar el trino de los pájaros, llegué a Urapa. Me ofrecí como mozo de botica, diciendo que sabías el píldoras y jarabes medicinales. El boticario del pueblo era un hombre gordo, mucho muy gordo, cuya pereza era tan extraordinaria como peligrosa para su clientela, pues con tal de no moverse sustituía con lo más próximo las fórmulas. Jovita, su esposa, era una mujer flaca y amarilla, con unos ojos verdes que contrastaban profundamente con el negro zaino de sus trenzas. No habían tenido hijos. Así comencé a preparar recetas caprichosas, como el cocinero que pone un poco de fantasía al condimentar sus platos, y añadiendo colorantes inofensivos para alegrar los ojos de los enfermos. Simplificando medicinas, matamos a menos personas, me decía el boticario. A jarabes y bebedizos yo añadía una buena porción de alcohol para alegrar a los enfermos, claro, y daba el punto de tales medicinas, probándolas. Comía y dormía bien. Además tenía a mano el cajón del dinero que prudentemente soportaba mis acometidas. Quizá mi error haya sido contarle a Jovita que en mi pueblo me decían Pito Pérez. ¿Haría ella alguna extraña asociación de ideas? Una tarde, desde su cuarto me gritó y pidió que le llevara un poco de linimento. Entré con mi cara de santo mojarro. La vi dolorosamente tendida en su cama. Es el reuma. Por caridad, úntame linimento en la espalda. Yo empecé a frotarla suavemente y con el alma primero encendida de compasión. Y luego, después se puso boca arriba y mi mano comenzó a frotar hasta que se tropezó con 2 sólidas cúpulas. De las cúpulas pasamos a las cópulas. Así, así, decía la enferma mientras me abrazaba. Y tarde a tarde se repetía el tratamiento al oír el grito lastimero de «Muchacho, trae el linimento», y que me llevaba a cumplir con aquella obra de misericordia. Un día aciago, que debiera relatar con voz equivalente a letra bastardilla, coincidieron 3 marchantes que tenían prisa y el farmacéutico, haciendo un esfuerzo sobrehumano, fue a buscarme al interior de la casa. Al abrir la puerta de la alcoba y mirar lo que miró, se quedó de una pieza. Jovita comenzó a dar tales alaridos que parecía le estaban arrancando tiras de pellejo mientras don Jesús le llamaba puta, son sacadora de menores. Yo salí corriendo. Abandoné la casa por la puerta del corral, temeroso de aquel marido coronado. Salí del pueblo y aquella noche, caminando, cavilaba en lo poco que duran las fiestas de este mundo. De nuevo sin casa, sin sostén. Todo perdido por haber olvidado la historia de la mujer de Putifar y por la insospechada temperatura de doña Jovita. Usted es más poeta que yo, Pito Pérez. Después de los amores de la boticaria, ¿a dónde fue a parar? Mañana se lo contaré. Ya tengo el gaznate seco y es preciso que consuele con unas copitas las penas que hemos removido. Venga, pues, la botella, que hoy la tengo bien ganada. miedo a la huacana, evitando encontrar paisanos que dijeran a mi familia por dónde andaba. Preferí siempre los pequeños poblados a las capitales provincianas, que son planteles de vanidad y asiento de extravagancias. Sus habitantes pueden ser clasificados así: hacienda grande o heredada, o hecha al vapor con usura. 10 casas tan ilustres como arruinadas y con las cómodas repletas de pergaminos en donde consta que un bisabuelo fue. Después de esta casta de muñecos de oropel, vienen las familias de los empleados del gobierno, la de los profesionales, y luego esa masa anónima de humildes menestrales que comen de milagro y cuyas hijas sueñan con un pollo rico. En esas ciudades la miseria adquiere tonos trágicos, y los sinvergüenzas, como yo, no podemos vivir decorosamente. En cambio, los pueblos chicos son de mi gusto porque en ellos el hombre se confunde con la naturaleza, o yo confundo la naturaleza con el hombre. En esos pueblos soy primera figura, agasajado por gentes que se divierten mucho con mis pláticas. Mire usted, durante muchos días tuve embobado con mis mentiras a un ranchero pesudo que me decía: ¿y qué más, señor Pito? Hasta que se agotó el agua de mi noria y tuve que renunciar a una hospitalidad pagada con mi escasa inventiva. En los pueblos chicos, el rico es agricultor y el pobre es campesino, que es la misma cosa. Don Fulano de la tienda los roba a ambos, y el boticario los limpia a todos, a veces del hígado y a veces del estómago, pero siempre de la bolsa. Oh, los pueblos chicos, jauja de holgazanes, paraíso de platicones. Por favor, don Pito, no divague y cuénteme lo que hizo en la huacana. Cuando llegué, las campanas llamaban a misa. Entonces pensé en Dios, como lo hacen todos los necesitados, y decidí ir al mercado a ver si la providencia ponía algún comestible al alcance de mi boca. Nada. Después de caminar calles un rato, decidí entrar a la iglesia y me senté frente al bisbiseo de un confesionario. A poco reconocí el rostro cacarizo y negruzco del confesor, mientras alcanzaba a escuchar que decía a la beata: «No discutas con tu marido, aunque sea más tonto que tú». Y le daba penitencia. Me acerqué y le dije que era Jesús Pérez, de Santa Clara. «¡Pito!», exclamó, y le aclaré que era yo, el mero Pito, pero muerto de hambre. Me indicó que lo esperara en la sacristía, y allá fui. El Espíritu Santo seguro conoce los alcances de sus ministros, así que me perdonará si digo que el padre Pureco tenía fama de tonto en el pueblo. Cuando llegó a la sacristía, le conté que la miseria familiar me había obligado a salir de Santa Clara en busca de trabajo. Seguro el hambre puso en mi voz un acento tan conmovedor que él me ofreció asilo en su casa. Al preguntarme al almuerzo por vidas y hechuras de los paisanos, satisfice su curiosidad como pude. «¿Cómo está Martín Pureco?». Y al tal Martín lo mandé a mejor vida sin saber que era su hermano, al cual tuve que resucitar a fuerza de labia y con la misma fuerza sepultar mi falso informe necrológico. Desde ese día comencé a ayudar al padre en todos los menesteres de la iglesia, incluso a juntar limosnas sin cobrar porcentaje. En la misa mayor del domingo, el padre Pureco subió al púlpito para decir el sermón. Después de tascar bien su dentadura postiza, soltó el chorro de su elocuencia sobre las virtudes cardinales, y así, de cara al altar, dirigiéndose al sacramentado, dijo: «Tengo ante mí un atajo de brutos que no entienden tu doctrina». Lo de fe y la esperanza lo explicó con metáforas muy confusas, y en cuanto a la caridad fue muy preciso. «Caridad, dad, que vuestra fe y esperanza se manifieste con hechos, mi onomástico es el 24 de agosto». El fuego de la inspiración no impidió que se enganchara con un clavo al bajar del púlpito y soltara un sonoro carajo rotundo. Después me preguntó qué me había parecido su sermón, y yo le recomendé que usara frases en latín, pues conmueven mucho a los fieles. Le hice ver cómo los médicos confunden con su vocabulario, porque si usaran palabras vulgares, muchos se curarían solos. Me ofrecía buscarle sentencias latinas para que las incluyera en sus sermones. Me quería hacer el indispensable, y de un diccionario saqué frases que él utilizaría. Así, al día siguiente, la feligresía lo oyó decir cosas como: «Bonum vinum letificat a los arrepentidos». El buen vino alegra a los arrepentidos, claro está. «Y aquí estamos reunidos a bobo tanquam bobis». A huevo, como bueyes. O sea, recomendando buenos vinos y bueyes, yo con la certeza que antes decía cosas peores, y ni se ofendían ni entendían. El uso del latín comenzó a convertirse en una obsesión en el padre Pureco y empezó a darme órdenes en lengua muerta. Indudablemente aquellos confusos sermones habían causado un acrecentamiento del respeto al párroco y de sus ínfulas. El despotismo, chocante a mi natural rebeldía, el no tener sueldo y el tirantito de embriagarme, pues ya le tenía mucho gusto al vino y el padre no me dejaba ni siquiera olerlo, me pusieron a pensar en dejar aquella casa. A la imagen de la Virgen de la Soledad le sobraban algunos milagritos de oro y los tomé para llevarlos como recuerdo. A mi pesar los tuve que vender en el camino, pero así puedo decir que he vivido de milagros y que creo en ellos. Decidí volver a Santa Clara, a mi pueblo. Pensé en lo que dirían al verme regresar, me acordé de la parábola del hijo pródigo y tenía susto más que vergüenza al llamar a la puerta. Abrió una hermana y me dijo, «Pasa». Como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó de dónde venía o si pensaba quedarme. Yo tuve que decirle a Concha que la notaba triste. «Estoy preocupada porque anoche soñé que había puesto un huevo con muchos trabajos. Fue una pesadilla». Eso me dijo Concha. Y de pronto caí en la cuenta que parecía gallina y de que todos teníamos aspecto de animales. Mi madre, carita de gato. María parecía tusa. Lola como nutria mojada. Joaquín con facciones de conejo. Y yo, una rata asustada. Sus decires. Al llegar de nuevo a mi tierra, encontré como novedad que en el changarro de Solórzano había noche a noche concurso de borrachos. Un tal José Vázquez, secretario de los juzgados, que por recién llegado al pueblo era desconocido para mí, ocupaba el primer lugar. Decían que era un fenómeno para eso de soplarle a las botellas, dejando muy atrás al gordo Suárez y a don Pedro Sandoval, quienes gozan de gloria y fama. Y come la curiosidad por conocer al campeón, y una tarde fui a esperarlo a la tienda. Llegó, pidió que le sirvieran un refresquito. Llenaron de aguardiente un vaso grande y Vázquez se lo empinó como si fuera agua de piña. Luego que me presentaron con él, irrespetuosamente llamándome Don Pito, me preguntó sobre mis conocimientos fruto de los viajes. De la jurisdicción de la Biblia le dije, no he estado en Sodoma, pero conozco Nínive, Jerusalén y Babilonia. De este hemisferio, conozco Tecario, Ario, La Huacana y otros puntos que por ser muchos no retengo en la memoria. Pueblos que parecen ranchos, ranchos que parecen ciudades, concluí acerca de mis viajes. Luego recordé que el dueño de la tienda era de Páscuaro, y al ver que nos escuchaba, exclamé con gran prosopopeya, la metrópoli que más me gusta es Páscuaro. ¿En dónde una ciudad con más tristeza poética? ¿En dónde un lago como el suyo, mineral líquido, cuya veta de peces de plata es inagotable? ¿En dónde una virgen más milagrosa que la de la salud, que concede cuanto se le pide? Al señor Solórzano le temblaban los bigotes de pura emoción al oírme hablar con tanto calor de su tierra. Dentro de mi cabeza maduraba un plan diabólico, y así seguí diciendo. «Mire, señor Vázquez». Vamos a pedir de beber a la Virgen, y si realmente es milagrosa, proveerá lo necesario. Estoy seguro que ella no va a quedar mal por unas bagatelas como la que vamos a pedirle. Junté las manos, fijé la vista en el techo, y la flecha dio justo en el blanco. Solórzano se apresuró a servirnos sendos vasos de aguardiente del que fabricaba de contrabando en la trastienda de su comercio. La Virgen realizó el prodigio 10 veces seguidas hasta que el secretario clavó el pico. Y yo no sé cómo di con mi casa de regreso, por pura casualidad. Posteriormente pretendí despertar el amor místico de aquel tabernero, pero la Virgen ya no repitió el milagro, quizá porque no lo pedí con fe suficiente. Por aquel entonces, aún la cruda suerte no alteraba mi pulso, y mi letra era hermosa, redonda y clara. Vázquez me invitó a servir de amanuense y creí que siendo amigos de borracheras nos llevaríamos bien a la hora del trabajo. ¿Qué va? Vázquez Era de esos funcionarios que aprovechan al subalterno para todo y de los que nunca se muestran complacidos, si bien se visten con las ideas de otros. Siempre él soltaba mis opiniones como si fueran suyas, con el consabido preámbulo de «a mi humilde juicio». Mire, para hacer un estudio de los necios en general, me bastó conocerlo a él y al juez. Y así sé que lo que cambia en los hombres es la dimensión de sus empleos, y que siguen siendo lo mismo, tontos o sinvergüenzas, los mismos de antes, ya como alcalde de pueblo, ya como ministro en la capital. En una oficina de gobierno se aprende mucho. Resístese uno a creer que los funcionarios públicos sean tan vanidosos y los que le rodean sean tan serviles y aduladores. La puerta del director de la oficina pública separa lo real de lo ficticio. Es la puerta de las simulaciones y de las metamorfosis. Antes de entrar por ella, los funcionarios que quieren quedar bien esconden sus anillos, sus gestos, sus ideas. Afuera son otros que olvidan doctrinas y principios y dispuestos a traicionar hasta con su porte. Afuera desprecian a todos los que consideran inferiores. Dentro no saben que le hablan a un mortal como ellos y no cesan de adularlo y de humillarse ante él. Pobres de los pobres. Yo les aconsejo que respeten siempre la ley, que la cumplan, pero que se orinen en sus representantes. Por una temporada estuve en el pueblo, y luego me fui porque se hace vicio ese de rodar por el mundo. El vino de otros pueblos tiene, para los borrachos, un sabor mucho más incitante. Amigo, ha mencionado usted la soga en casa del ahorcado. Pues él ha incubado todas mis amarguras. Otro gallo me cantara si en el amor hubiera encontrado estímulo para luchar por algo o por alguien. Las mujeres han ensayado conmigo su fuerza de repulsión y no de atracción. Borracho y tramposo, el amor me hubiera regenerado. Pero ese diosesillo impertinente jamás se acercó a mí con intenciones de redimirme, sino de escarnecerme. Con sus manos de niño inocente, rompió todos los resortes de mi voluntad. Que voy por la vida greñudo, desgarrado y sucio, ¿qué importa si no tengo con quién quedar bien? Que no trabajo, ¿qué más da si nadie tiene que vivir a mi costa? ¿Quién se ha interesado por mí con algún sentimiento afectuoso? Usted mismo, a quien estoy contando mi historia, se preocupa por conocerme con algún afecto. No. Usted quiere que le cuente aventuras que le hagan reír. Mis andanzas o argucias de Gil Blas. Ya vio que mis aventuras no son regocijadas. No tuve juventud atolondrada, de esas que al llegar a la madurez vuelven al buen camino y acaban predicando moralidad. Yo seré malo hasta el fin, borracho hasta morir, congestionado, envidioso del bien ajeno, pues propio nunca lo he tenido. Nada pondré de mi parte para corregirme, pues solo los cobardes ofrecen enmienda o se retractan, y yo no soy de esos. La humanidad es una hipócrita que pasa la vida alabando a Dios, engañándolo con el Jesús en la boca, mientras hace amistad con el diablo. Pobrecito diablo, qué lástima le tengo, porque no ha oído jamás una palabra de compasión o de cariño. Los hombres son aburridos, rezan con fórmulas escritas para cada caso, danos el pan nuestro, o qué sé yo. Para librarse del dolor buscan a Dios como al médico, pero para triunfar, buscan vergonzosamente al diablo y se anegan en todas las delicias del pecado sin que Satanás oiga nunca un gracias, diablo mío. Por el contrario, tiene que escuchar que dan gracias a Dios por los placeres obtenidos. Fausto agradeció al diablo la juventud, el amor y el dinero que recibió de sus manos. El diablo es ajeno a toda caricia, a todo sentimiento de ternura y ni conoció calor de madre. Fue condenado a amar el odio y a odiar el amor y jamás romperá con su destino. ¡Qué lástima le tengo! Perdón que interrumpa sus disquisiciones teológicas o diabológicas, Pito Pérez, pero yo le pregunté por sus éxitos y desastres amorosos. Ya que se empeña, le contaré cuántas veces y de qué forma el amor se ha burlado de mí. Y así fue que me enteré cómo Irene, Delgada, color de raja de canela su piel, vecina de Pito Pérez y con unos senos que parecían peritas, prefirió los besos de su hermano Francisco a los cantos de amor de Pito. Luego, Chucha, la hija del tío tendero con el cual entró a trabajar dispuesto a ser honrado y a no ingerir sino lo preciso para mantener incorrupto el cadáver de mi última esperanza. Así dijo Pito, y en cuya tienda añadía unas gotas de esencia de clavo al aguardiente para disimular su alcohólico aliento, si bien los efectos eran advertidos claramente por los clientes que aprovechaban las ofertas que hacía Pito al final de la jornada y al vaciarse la botella. Parecía que Chucha correspondía al amor de Pito Pérez, y este decidió pedirla en matrimonio. Tímido de hacerlo directamente ante aquella potencial trinidad que era su tío, pariente, patrón y quizá futuro suegro, pidió al rico del pueblo que solicitara a su nombre la mano de la amada Chucha. Y don Santiago accedió a hacer la petición y la realizó con tal éxito aquel solterón rico, respetado, calvo y ventrudo, como todo rico de pueblo, que la mano de Chucha se la dio el tío a don Santiago. Pito se dedicó a la violación de botellas y a fiar sin apuntar en ningún libro a fin de no caer en la pichicatería de todo comerciante. Anaqueles, botellas y cajón de dinero se vaciaron al unísono en venganza contra el tío que no quiso ser su suegro. A Chucha la dio por muerta y todo el pueblo sabía que le llevaba flores al cementerio, las que depositaba en una tumba imaginaria. La última aventura la calificó él como tragedia salpicada de sangre. Gliceria y su sobrina Soledad vendían en el zaguán de su casa el maíz del diezmo. En el pueblo se decía que Gliceria era como toro de bandera, de los que hacen un juego brillante en todos los tercios y llegan a la suerte final con mucho empuje y altos los pitones. Su sobrina se la pasaba tocando guitarra. Pito, me dijo, les ayudaba a hacer las cuentas del maíz vendido. Según eso, un día Pito decidió saber si las exuberancias puestas de relieve por la guitarra eran auténticas y puso su mano sobre el corazón de Soledad. Desde aquella fecha, un buen día, Gliceria le dijo que ya no fuera por allí, que Soledad se iba a casar y que el novio le tenía celos. Llegó el día de la boda y Pito Pérez se coló al jolgorio y bebió abundante de un coyote trepador preparado de catalana, jerez y otras mistelas. A la hora de los brindis y luego de las palabras del cura y del secretario del ayuntamiento que elogiaron la juventud espléndida de los novios y la pureza de quien llegaba vestida de blanco al himeneo, Pito se puso de pie y pronunció lo que juzga son no malos versos, si bien creo yo que malos fueron los efectos que causaron. El pueblo lo felicita por la mujer que se lleva, es dadivosa, bonita, diligente y casi nueva. Tiene lunar en el pecho, barbas en las pantorrillas, y verá usted satisfecho que ya no tiene cosquillas. Le huelen mal los sobacos y seguido no se baña, y al fin de los arrumacos gime, muerde, grita, araña. Que es que el novio se puso de pie, los cabellos alborotados, los ojos enrojecidos, y le arrojó una botella que le abrió la frente a Pito Pérez. La fiesta terminó. Sobre su vida amatoria acabó diciéndome, mi suerte de amador ha sido muy infortunada. Recordando todas mis desgracias, me vienen a la memoria esos versos populares que en algo sintetizan mi vida. ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Si de chico fui a la escuela, si de grande fui soldado, si de casado cabrón y de muerto condenado. ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Muchas cárceles, le pregunté para retomar la conversación crepuscular. No me avergüenzo de confesarlo, pero no por esos crímenes que honran a los ricos y hunden a los pobres en largas condenas, pues el dinero quebranta leyes y suaviza voluntades. Todas ellas cárceles de pueblo, donde la vida tiene calor de familia, compactos y contraseñas de sociedad secreta y algo de hermandad religiosa. Se habla de todo, política, religión, y de esos espadones invencibles en el campo imaginario del amor. cárcel por celebrar unas panatenías envuelto en una sábana y coronado de flores. Cárcel por liberar a un borrico de las torturas a las que le sometía su dueño abriéndole la puerta del corral. Cárcel por usar dignamente la sotana de mi hermano y colectar limosna para las misiones en Japón. Arresto por cambiar un gallo que nunca entregué por una gallina que me comí. Celda, y no de monje, por recorrer pueblos vestido de fraile pidiendo ayuda a las almas cristianas para la construcción de un templo en el monte Líbano. Detenido por borracho, por músico, por misionero, y solo una vez por tonto. Una Semana Santa, representé en la cárcel el papel de Cristo. Él y él y... ¿Por qué nos has abandonado en estas mazmorras? Y los carceleros se conmovieron tanto que nos dejaron tomar algunas botellas. La celebración concluyó cuando pronuncié la última palabra desde la cruz. Todo se ha consumido. Su relato. Después, pasados los años, oí hablar de él, que iba de pueblo en pueblo vendiendo baratijas convertido en varillero, que del hospital de Zamora se había robado el amor más fiel que había tenido en su vida, la que se llamaba Caneca, ni gorda, ni flaca, sino seca, y vivía con ella. Era el esqueleto de una mujer que usaban los estudiantes del hospital, que el delirium tremens le había alcanzado en su peregrinar. Los vecinos madrugadores descubrieron su cadáver sobre un montón de basura, los ojos muy abiertos, mirando con altivez desafiadora al firmamento. Algún vecino lo reconoció. De una de las bolsas de su raída chaqueta extrajeron unos papeles y una foto donde aparecía sonriente junto a la Caneca. Escritos con lápiz, los papeles decían: testamento. Lego a la humanidad todo el caudal de mi amargura. Para los ricos, sedientos de oro, dejo la mierda de mi vida. Para los pobres, por cobardes, mi desprecio. Miserables esclavos de religiones que les predican sumisión sin darles nada a cambio. No creí en nadie. No respeté a nadie. ¿Por qué? Porque nadie creyó en mí. Porque nadie me respetó. Solamente los tontos o los enamorados se entregan sin condición. Humanidad, te conozco. He sido una de tus víctimas. De niño me robaste la escuela para que mis hermanos tuvieran profesión. De joven me quitaste el amor. Y en la edad madura, la fe y la confianza en mí mismo. Hasta de mi nombre me despojaste para convertirlo en apodo estrafalario. Dije mis palabras y otros las hicieron correr por suyas. Hice algún bien y otros recibieron el premio. No pocas veces sufrí castigo por delitos ajenos. Tuve amigos que me buscaron en sus días de hambre y me desconocieron en sus horas de abundancia. Me rodearon las gentes como a un payaso para que las hiciera reír, pero nunca nadie enjugó una de mis lágrimas. Humanidad, te robé algunas monedas y se burla de ti y mis vicios te escarnecieron. No me arrepiento. Y al morir quisiera tener fuerzas para escupirte en la cara todo mi desprecio. Fui Vito Pérez, sombra que pasó sin comer de cárcel en cárcel. Fui un borracho, nadie. Una verdad en pie, qué locura. Caminando frente a mí paseó la honestidad su decoro y la cordura su prudencia. El pleito ha sido desigual, lo comprendo. Humanidad, pronto cobraré lo que me debes. Jesús Pérez Gaona. Y mezcladas con el polvo de la tierra, se perdieron para siempre las cenizas inútiles de un hombre. Esto no es sino una invitación a que leas completa La vida inútil de Vito Pérez. La adaptación fue hecha por tu amigo Álvaro González. La música, Víctor Méndez Lorenzana. Ingeniero de sonido, Paquirri.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
¿Te has preguntado por qué le decimos México a este extenso territorio en el que tratamos de ser felices en números cerrados, 100 millones de seres humanos? ¿100 millones de mexicanos al grito de guerra? Allí comienza la explicación de por qué le decimos México a México. ¿Nunca te lo has preguntado? Yo tengo una amiga que se llama María de Jesús Godoy, pero nadie le dice María de Jesús Godoy. Todo mundo le dice Chuy. Si te pones ante el mapa, verás que nuestro país no se llama México. Oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos, y en otra versión se llama República Mexicana. Lo de México es un apodo. Hubo una vez un individuo que se llamaba Bernal Díaz del Castillo, al cual le dio por escribir lo que había visto después de haber venido aquí, y no precisamente como turista, sino como conquistador. Vinieron haciendo la guerra y después hicieron un enorme país que al paso de la historia se redujo, pero ahora no vamos a entrar en esos detalles. Religaron. ¿Sabías que religión significa religar? Religaron estos territorios con sus creencias, con sus costumbres, con su idioma, con su forma de hacer ciudades. Bernal Díaz del Castillo venía con Hernán Cortés, el malo. Así hay que decirle, recuerda que es el malo. Nuestra historia está hecha maniqueamente, los buenos y los malos. Tan malo, malo, Hernán Cortés, que... Ahí te va un dato estadístico. Cuando el Instituto Federal Electoral hizo un recuento de apellidos, resultó que el apellido más repetido en nuestra suave patria no es el Pérez, ni el González, ni el López o el Sánchez, sino el Hernández. ¿Tú sabes cómo se formaron los apellidos? Algunos de ellos con terminación es, con Z, quiere decir hijo de. Por ejemplo, con suavidad fonética, los Pérez son hijos de Pedro, los Juárez de Juan, los López de Lupe, los González de Gonzalo. Como si maldiciones nos faltaran, el apellido más repetido en México es el Hernández. Estamos llenos de hijos de Hernando o de Hernán Cortés. Pero no se te olvide, él es el malo, el perverso, el pérfido, del cual descendemos desgraciadamente. Descendemos de quien puso la idea germinal de la mexicanidad. Dice Bernal Díaz del Castillo que escucharon un grito de guerra de unos individuos que habitaban en el altiplano, unos señores aztecas que vivían justamente un imperio, un reducido imperio, y que a la hora de entrar en combate gritaban ¡México!, invocando a una divinidad. ¿Tú sabes lo que es un alarido? No es, o no era más bien dicho, un simple grito. Era una invocación que los antiguos guerreros árabes hacían a Alá, a Dios. En la guerra de independencia, insurgentes contra realistas se daban en la torre al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, unos, y los otros ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Qué manera de poner en aprietos a las divinidades! Pues ¿a quiénes pues ayudamos? En un documental me tocó ver que en una academia militar inglesa a los soldados los enseñaban a gritar atavismos ancestrales, costumbres para hacer la guerra, porque no se puede hacer en silencio sino a gritos. ¡Qué horror matar o dejarse matar! ¡Qué terrible! Imposible hacerlo en silencio. Tú habrás visto que en algunos lugares imparten cursos de artes marciales. Marte, dios de la guerra, y las artes marciales están envueltas en gritos, porque hay que gritar para hacer la guerra. Yo no sé si para hacer el amor, pero la guerra sí se hace a gritos. Mexicanos al grito de guerra. Dice Bernal Díaz del Castillo que ese era el grito que los aztecas pronunciaban para entrar en combate, mientras los malos, los que vinieron de allá a traernos apellido, lenguaje y religaciones, ellos gritaban Santiago, Santiago, el apóstol bélico, el de la reconquista española, grito de guerra. Alguien por ahí decía en un periódico que México quiere decir ombligo de la luna y no sé qué. Romanticismo, Mitología del lenguaje. Era una invocación al dios de la guerra de los aztecas. A lo nuevo no se le puede llamar con términos nuevos, sino con términos añejos. Así, Nuño Beltrán de Guzmán le llamó a este territorio la Nueva Galicia. A Durango le llamaron la Nueva Vizcaya. Y allí está todavía con el nombre ancestral de Nuevo León, el Nuevo Reino de León. Era una serie de conglomerados con esos nombres ancestrales, pero al territorio central se le llamaba la Nueva España. No todo era la Nueva España, como ese mito que no nos ha funcionado de tratar de explicar la mexicanidad diciendo que somos aztecas. Ahí está la televisión del penacho. Ahí está el estadio con nombre de penacho. Ahí está la selección futbolística con nombre de penacho. El aztequismo no nos ajusta para explicar la mexicanidad, la extensa mexicanidad. Bernal Díaz del Castillo, insisto, narra aquello del grito de los aztecas. ¡México! ¡México! ¿Sabías que el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial fue Japón? Fíjate, apenas fue en 1945 y ahora ya es una gran potencia mundial. Ellos no se sentaron a lamentar lo mal que les fue y por eso ahora son lo que son. Nuestra historia, la mexicana, parece un tanque estacionario. Tenochtitlán cayó en 1521 y todavía nos estamos lamentando. Si no hubiera caído Tenochtitlán, ahorita Cuauhtémoc y Moctezuma no serían marcas cerveceras, sino emperadores de esta disque suave patria. Que es que se contaminó la raza con la llegada de esos malos, que, insisto, nos dieron lenguaje, apellidos, nombres y otro tipo de religaciones. El 14 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán. Irremediablemente surgió una nueva nacionalidad. ¿Mexicanos? Te decía que Bernal Díaz del Castillo afirmó en sus escritos que el grito de guerra de los aztecas era justamente eso, México, la invocación a una deidad. Cayó Tenochtitlán y no nos hacemos el ánimo. Vuelvo a ponerte el ejemplo. 16 de agosto de 1945. Japón se rinde y no se instaló en la autocompasión de nos echaron dos bombones y nos vencieron. Ellos dijeron, ni modo. Ya se perdió la guerra. ¿Qué vamos a hacer para ganar la próxima? A mí me da la impresión de que nosotros seguimos instalados en ese irremediable cayó Tenochtitlán. Si Hernán Cortés no hubiera venido, si Cuauhtémoc hubiera seguido siendo emperador y no una marca de cerveza, si Moctezuma lo mismo, ¿qué cosa? ¿Qué forma de interpretar la historia? De poner los acentos en la historia, de renegar de nuestra ancestralidad, de tratar de explicarnos lo que somos sin saber quiénes somos. Cayó Tenochtitlán y Hernán Cortés se retiró a Coyoacán para ponerse a pensar en dónde refundar la ciudad que había arrasado por el arte de la guerra. Su conclusión fue, la ciudad se va a refundar donde estaba y se va a llamar México. Él fue el que le puso nombre a la monstrua capitalina que ahora tú sabes que se vanagloria de ser la ciudad más grande del mundo. Como si eso tuviera algún mérito más allá de la enorme multiplicación y reproducción de los habitantes. No la ciudad más feliz, no la ciudad más funcional ni la ciudad más encantadora, sino la más grande. Y ni siquiera numéricamente la más grande del mundo, y en extensión territorial tampoco. Una ciudad que por la cual y por genérico colectivo, todos los habitantes del país nos decimos mexicanos. Ya para terminar y por si no lo captaste, te tengo una muy mala noticia. México fue fundado por el diabólico Hernán Cortés, por el malo malo, por el feo feo. Diego Rivera hasta lo pintó sifilítico, nomás para que te des una idea. En estos días, creas o no creas en lo que se celebra, aunque la festividad se remonta miles de años antes del festejado, es un maravilloso pretexto para convivir y desear parabienes a tus más allegados. Desgraciadamente, y sin que casi lo notes, es también una época de gran derroche impuesta por quienes solo se interesan en vender, vender y vender. Álvaro el Multimedia González ahora como cantautor, nos da una prueba de cómo los comerciantes piensan por nosotros, para llevarnos a tirar nuestro aguinaldo, claro, en sus negocios. Escuchemos entonces el himno al marketín, voz y autoría de Álvar González, y nos ligamos con la oración al marketín de la autoría de Sebastián Fernández y en la voz del Bayero Solitario.
Álvar González, verbo traficante de oficio y de tiempo completo, un buen día percibió que en el maravilloso e inconfundible siglo XX comenzó un proceso nunca antes registrado en la historia de la humanidad. En efecto, a partir de la omnipresencia del ejército y del manejo de medios, nunca antes fue posible que muy pocos pensaran por tantos. Englobado en lo que Álvar González llama irrespetuosamente marketín, se encuentra esa poderosa maquinaria que ha reducido al mínimo la capacidad pensante del ser individual que para vivir y ser feliz solo tiene que responder a estímulos. ¿Pensar? ¿Para qué? Otros eligen por nosotros. Por eso, con tono tribal del tan convocante, me permito presentarte algo que espero bien te retumbe. ¿Será un himno en honor del marketing? Dímelo y dítelo tú.
Fieles de la nueva religión del consumismo, para que acudan sin demora en devota peregrinación a los centros comerciales, al mall, los almacenes y las tiendas. Son los auténticos templos dedicados al dios consumo. Ya ha llegado el momento de cumplir con nuestra sagrada obligación, así que dirijamos nuestros pasos al templo más próximo para hacer nuestras ofrendas, para gastar nuestro dinero y así cumplir con las previsiones de gastos que para esta campaña navideña han previsto nuestros visionarios sacerdotes del marketing. La recompensa no tendrá que esperar. Va a ser inmediata. Unas migajas de la tan ansiada felicidad podrán ser nuestras, aunque se nos desvanezcan entre las manos antes de que seamos conscientes de ello. No importa. Nuestro Dios del marketing, en su infinita generosidad y misericordia, tiene prevista una segunda oportunidad para quien no pueda aprovechar o no quiera aprovechar esta, y esta vez aún será más generoso con todos nosotros. La felicidad de las rebajas de enero, allí, en los templos, en los santuarios del consumo marketing. ¿Para qué esperar una dudosa recompensa o la felicidad eterna si podemos tenerla ahora y pagarla más tarde en cómodos plazos? Tiene lista tu tarjeta con su banda magnética. A reventarla, anda. Agradezcamos su bondad a nuestro dios del marketing y acudamos todos a rendirle culto cuantas veces sea necesario. Después, satisfechos con el deber cumplido, podremos esperar que los sumos sacerdotes nos traigan las buenas nuevas que la primavera suele traer. Que la primavera, cuando llegue, nos traerá. Amén.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.